visto en toda la arena política en el país fueron las declaraciones que dio ayer el presidente Juan Manuel Santos. Unas declaraciones que tenían que ver también con plantearle y explicarle al país por qué no se firmaron los acuerdos de paz el día 23 de marzo. Estas fueron las declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos. Lorena Arboleda.
Hola, Hassan, buenos días. Pues mire, así es. Lo que es cierto es que cada vez los desacuerdos en la mesa de negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se hacen cada vez más evidentes. Primero, porque el 23 de marzo, recordemos, no solo dejó un sinsabor porque no se llegó a ningún acuerdo, sino porque también se dijo que las diferencias entre las partes eran profundas. Lo decía usted muy bien ayer, el presidente Santos habló sobre esa fecha y explicó los puntos más álgidos de los diálogos. Pero además, recordemos, usted también lo decía, condicionó la firma de un acuerdo final con las FARC a una fecha concreta y fija para la dejación de armas. Escuchemos las declaraciones del presidente.
Por cumplir con la fecha del 23 de marzo, no iba a firmar un acuerdo con las FARC que no fuera un buen acuerdo. El gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierto. El gobierno no puede permitir que ningún colombiano en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán.
Pues en principio se había establecido en los acuerdos de La Habana que esa dejación de armas sería en los próximos 60 días a la firma de un acuerdo de paz, pero las mismas complicaciones del proceso parece que dejan en entredicho ese lapso, sobre todo, Hassan, porque recordemos que la principal preocupación de las FARC es que se desarmen y que hayan atacado, más bien por parte del gobierno nacional, el fenómeno del paramilitarismo, que es más o menos lo que preocupa también a los líderes de izquierda, y sobre lo cual también habló ayer la ex senadora Piedad Córdoba con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Oiga, pues muy importante lo que nos cuenta usted, Lorena, porque esas declaraciones, que además fueron cortas por parte del presidente Juan Manuel Santos, pues sí son una antesala, Juan Mario, de algo que usted mencionó la semana pasada. ¿Se acuerda con la portada de The Economist? Que usted dijo, mire, de los puntos que está planteando las zonas de concentración,
claro.
Que incluso el presidente ayer no las mencionó. Ayer habló fue de la fecha, Juan Pablo.
Solo fecha, pero esa es la crisis.
Es que ellos quieren 60 áreas porque, digamos, 80.
Se ha especulado mucho sobre el número que están pidiendo las FARC. No,
con eso cubrirían todo el país. O sea, eso es más o menos, creo que Colombia tiene 100 y pico bases militares, ¿sí? Entonces usted con 80 es como tener 80 frentes. Eso es una salvajada.
Por eso se dice que serían 80-81, porque 81 son los frentes de las FARC.
Pues lo que sí está claro es que el presidente fue muy enfático diciendo, mire, no se firmó porque hay unas diferencias. Esas diferencias están en una fecha exacta para la dejación de armas. Es un gusto saludar esta mañana al analista, al profesor titular también de gobierno de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. Doctor Libreros, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días. Un saludo especial a los miembros de su mesa y a quienes nos escuchan.
Déjeme saludar también al ex embajador de Colombia ante la OEA, ex ministro de Defensa, Camilo Espina. Ex embajador, ex ministro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días y un saludo grande a los amigos de la mesa.
Oiga, qué bueno tenerlos a ambos porque quiero preguntarles desde sus perspectivas, ¿cómo ven, cómo reciben ustedes esta explicación que dio el presidente Juan Manuel Santos cuando dice, mire, aquí se le está exigiendo a las FARC algo puntual y es una fecha fija, precisa, clara, para que termine el proceso de desarme? Jairo Libreros, ¿cómo ve usted esa declaración del presidente Juan Manuel Santos?
Es una declaración necesaria, precisa, y en términos militares creo que obedece al temor que tiene un sector muy importante de las FARC de entregar las armas y verse sometidos a una eventual arremetida de los paramilitares, tal cual como lo comentaban ustedes. Creo que se ha dejado ver por diferentes sectores, o muy seguramente la FARC filtró, que ellos son del criterio de ir entregando las armas de acuerdo a los avances de la mesa de negociación, o mejor, de la implementación de los acuerdos de paz, y ese escenario es impensable, no se puede dar, y creo que sería echar por la borda todo lo que se ha avanzado en materia de paz en La Habana. Desde ese punto de vista, yo creo que no se puede firmar un acuerdo de paz en donde no exista claridad sobre la entrega inmediata, definitiva, de las armas por parte de las FARC.
¿Cómo lo percibe usted, ex embajador Camilo Espina?
Bueno, yo parto del principio que la dejación de las armas es el punto central del acuerdo. Hacer política con armas es algo que es absolutamente impensable. Desde el punto de vista del manejo político, si en un momento determinado Juan Pablo llega con una AK-47 a la mesa y empieza a opinar, nadie va a poder decir que no. Es la teoría de Maquiavelo, entre un hombre armado y uno desarmado, el armado siempre tendrá la razón. Si quieren hacer política, tienen que dejar las armas, y la fecha tiene que ser una fecha concreta, que inclusive uno tendría que pensar que debe ser relativamente simultánea con la firma del acuerdo. El punto que preocupa, digamos, es el tema de la extensión de los puntos de concentración. En la práctica, las FARC trabaja en 10 áreas del país. Son 10 las áreas concretas donde ellos trabajan. Así tenga diversos frentes. 80 frentes activos no tiene. Entonces, pretender llevar a 80 los puntos de concentración es un tema que no se ajusta a la realidad, y es un tema que en realidad sería una más una pretensión política que una pretensión que se ajuste a una realidad militar. Por el otro lado, lo que uno pensaría es, si ellos quieren ganar tiempo y quieren ganar tiempo para entregar las armas, la situación sí es muy difícil, porque yo creo que eso sí es inaceptable desde ningún punto de vista. Yo veo claro que el presidente fue muy concreto en un punto sencillo. Se firma la paz, pero se fija en la fecha de entrega de armas. Es el punto central del acuerdo. Una vez que se haga la entrega de armas, lo que está diciendo, y yo lo entiendo implícito, es pueden empezar a hacer política.
Pero a ver, eso implica, según el análisis que usted nos está diciendo, es que lo del conejo se puede repetir ampliamente si no se concreta una fecha, como lo está diciendo el presidente Juan Manuel Santos. Ahora, ¿usted cree que las FARC realmente tienen una intención de desarme después de que están viendo este panorama tan convulsionado y están señalando, como también lo dicen algunos sectores políticos, mire, aquí el paramilitarismo está vigente y aquí nos estamos exponiendo es a que si entregamos las armas nos maten?
La primera pregunta es, ¿cuál es el grupo paramilitar vigente? Es decir, ¿hay algún grupo de derecha que esté armado y que pretenda alcanzar el poder? Eso no existe. Lo que existe en el país son grupos que están vinculados con el narcotráfico y que tienen distribuido el país. Los Úsuga, los Turabeños, todos ellos son criminales básicamente, que además son socios de la FARC en sus respectivos sectores, ¿no? Es decir, a mí no me pueden decir que la FARC no conoce a los Úsuga, porque ellos trabajan fundamentalmente en el mismo área de Urabá, en el 9 Paramillo. Ellos se conocen bien, ese Frente Quinto, ese Frente 32, trabajan directamente con ellos. En el sur, el Frente 29, el Frente 60, que trabajan todos sobre el área del Pacífico, sobre el área de Tumaco y Barbacoas, se conocen perfectamente. Entonces, grupo paramilitar que tenga importancia estratégica, que esté en este momento atacando a la izquierda, pues yo quisiera ver un caso concreto en el cual nos puedan decir que eso ha ocurrido en los tiempos contemporáneos.
Jairo Libreros, ¿usted piensa lo mismo, Jairo?
No, yo no estoy de acuerdo con el exministro. Hay que tener en cuenta que los grupos paramilitares sí existen. En la negociación fallida con los paramilitares después del año 2005, no solamente porque se mantuvieron en algunos sectores del país estructuras militares, sino particularmente porque ejercen control territorial, están armados, están vinculados, como lo dice el exministro, y en eso sí concuerdo con él, con estructuras de narcotráfico y que tienen alianzas con algunos sectores de la FARC, del ELN. Yo creo que sí existen esos grupos paramilitares, sí operan en el país, están encargados no solamente de garantizar negocios ilícitos vinculados con la minería, por poner un ejemplo, y con el narcotráfico, sino que en estos momentos están encargados de adelantar acciones de sicariato en diferentes sectores rurales del país y ya han incursionado en las ciudades. Y desde ese punto de vista considero que la FARC sí le asiste razón en esa preocupación sentida que tienen sobre la probabilidad que se repita en el país la experiencia de lo que ocurrió con la UP, en donde sectores del paramilitarismo vinculados con las fuerzas militares terminaron por hacer un ejercicio sucio de política y eliminaron a sectores importantes de esos nuevos liderazgos de izquierda.
Pero uno se preguntaría entonces lo siguiente también, es decir, bajo esa premisa, pues entonces nunca entregarán las armas, porque siempre dirán que hay un Estado paramilitar o que hay grupos paramilitares que estarían dispuestos a asesinarlos, y entonces no tiene que entrar el Estado justamente a garantizarle protección a las FARC luego de firmados los acuerdos de paz.
Bajo la mentalidad de las FARC, esa es su mayor preocupación. Para la mentalidad, muy seguramente, de quienes estamos en otras actividades, creo que la situación es completamente diferente. Hassan, si uno se atiene a la declaración de el canciller Kerry en días pasados, cuando estuvo en La Habana, especialmente en esa entrevista que se realizó con Univisión, se deja entrever la posibilidad de tropas internacionales o la presencia de tropas de la ONU, de cascos azules, que garanticen en cierta medida que se den elementos mínimos de seguridad para que estas personas, además de sentirse, perdón, con garantías necesarias para entregar las armas, se pueda cumplir los diferentes elementos que hacen parte del proceso de paz. En estos momentos, pensar que las FARC va a aceptar que nuestras fuerzas militares, que han alcanzado un nivel de profesionalismo especial, que tienen una experiencia reconocida internacionalmente, van a ser los únicos garantes de su seguridad, creo que nos llevaría a un fracaso.
Oiga, pero entonces, ex embajador Camilo Espina, uno pensaría lo siguiente: el resto de colombianos tenemos, por supuesto, que pedirle al Estado que nos garantice nuestra seguridad, y con eso me refiero a las fuerzas militares, de policía, al ejército, pero entonces las FARC, ¿pueden ellos delimitar el tiempo de entrega de armas a partir de que no se sienten seguros? Entonces, ¿para ellos también en ese sentido toca darles unas garantías especiales?
Yo no creo que el gobierno pueda aceptar eso. Yo no creo que el gobierno pueda aceptar eso. El punto central de la negociación de paz es la entrega de armas. Sin la entrega de armas no se hizo nada. Es decir, si ellos conservan las armas, es que el punto es muy sencillo. Si Juan Pablo, por ejemplo, entre nosotros, que es el que tiene una posición más drástica y más dura a veces, imagínese que en un momento determinado Jairo tenga el poder de tener un arma en la mesa. Pues Juan Pablo no va a poder opinar. Entonces no se puede pensar en hacer política con armas. La política y las armas son contradictorias porque implican necesariamente que alguien ejerce una autoridad indebida, ejerce una autoridad de fuerza que dista mucho de ser un proceso democrático. Nadie en el país puede hacer política con armas. Si ellos no creen en las instituciones, si ellos no creen que el ejército y la policía pueden cumplir una función que es la que le dio la Constitución, no es posible llegar a un acuerdo, pensaría yo. Si ellos no entregan las armas y no entienden que el punto central del acuerdo es la entrega de armas y que ellos puedan participar, se les está cediendo todo, se les está cediendo el perdón de los crímenes, se les está cediendo la posibilidad de ir a la cárcel, se les está cediendo la posibilidad que hagan política. Si adicionalmente se quedan con las armas, pues en realidad terminan es tomando de alguna forma el control territorial del país por una vía legal, y eso sí es muy complicado.
Bueno, pues por eso queríamos escucharlos esta mañana, conocer distintas opiniones frente al tema, agradecerles a ambos, ex embajadores de Colombia ante la OEA, también ex ministro de Defensa Camilo Espina, y también a Jairo Librero, su analista político, profesor titular de gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la FM.
Muchas gracias, Fran.
Pues mire, importante escucharlos, Juan Mario, Juan Pablo, porque al final de cuentas esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Dijo, mire, aquí se necesita una fecha para el desarme. Y las FARC están diciendo, mire, nosotros no nos sentimos seguros todavía, no nos sentimos. Incluso, Juan Mario, la noticia está muy ligada a que la mesa de negociación de La Habana, en varias instancias, a través de los del equipo negociador del doctor Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, le han pedido a las FARC que a través de la ONU empiecen a trabajar en esa fecha para encontrar y llegar a la dejación de armas, y las FARC no han querido.
Sí, pero en eso evidentemente las FARC, al menos en el tiempo, en los tiempos, en el cronograma, tienen el sartén por el mango. Entonces el
presidente... ¿Pero y cuánto oxígeno tienen? Políticamente, esta mañana leíamos, Jan Haas, cómo le está yendo al gobierno
por eso,
en las mediciones.
Están
muy bajas.
El presidente.
Sí,
el presidente. Pero las FARC, eso seguramente es parte de su estrategia, digamos. A ellos les interesa desgastar al gobierno, desgastar a la institucionalidad, y eso es una victoria
política. Juan Pablo, ¿cuánto está marcando Jan Haas? Que sería interesante mirar por lo menos en esa línea del tiempo, lo que es aprobación del gobierno, de la gestión del presidente Juan Manuel Santos, porque aquí Juan Mario dice, se puede todavía usar un combustible, ¿no?
Lo que digo es que el presidente está en el peor de los mundos. Sí. Tiene una popularidad muy baja en este momento. Le quedan 2 años y pico de gobierno. Él lo que quiere es salir de su presidencia mostrando unos resultados. Y las FARC le van a decir, mire, ¿sabe qué? Usted en el fondo tampoco ha sido nuestro amigo y lo vamos a desgastar.
¿Cuánto está marcando, digamos, en Yahaz?
Y lo tienen desgastado, Hassan, porque mire, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? Aprueba solo el 13%, desaprueba 68%, no aprueba ni desaprueba 17%, así que bien difícil, baja esta aprobación.
Difícil. Y uno se pregunta, ¿cuál es el capital político que tiene, por lo menos en este momento, para seguir arriesgando en una negociación, no?
Sí, Emma, pero imagínese que se retire. Ahí sí sería, ¿no? Yo creo, él no puede, digamos.
No, el peor escenario.
Es que eso es el burro amarrado contra el tigre. Sí. Él está amarrado y está amarrado a este proceso. No,
y sería un gravísimo error, además.
Claro, Hassan, estoy leyendo por aquí en redes que Simón Trinidad, según la guerrilla de las FARC, coordinaría la entrega de armas. Entonces, ¿qué significa eso?
A ver, ¿cómo coordinarías? ¿El señor lo van a entregar? Eso, ¿lo van a poner en libertad?
Esas son las dos preguntas que hay. La primera pregunta es, entonces, si el señor no sale, ¿no hay entrega de armas? ¿No se firma el acuerdo? ¿O Colombia ya tiene negociada la libertad de Simón Trinidad con el gobierno de Estados Unidos?
Es más,
no, yo me voy más por esa segunda.
A ver, ¿dónde está la plata?
Claro.
Es que lo que pasa es que él manejaba las finanzas y estar...
Aquí hay un antecedente, no sé, me gustaría preguntárselo a ustedes. Las FARC ha sido en eso muy congruente en su discurso desde un inicio. No sé si ustedes recuerdan, desde Oslo estaban pidiendo la liberación de Simón Trinidad.
Sí.
Han sido claros en pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Han sido claros en hablar de no querer, por supuesto, ningún tipo de limitación frente al tema de una extradición y quieren participación política.
Hasta la fecha.
Y todo al parecer... pues se está dando en ese tiempo. Con eso que usted está diciendo, Juan Pablo, entonces no ha desaparecido la iniciativa que tiene las FARC de seguir pidiendo.
No, ni va a desaparecer. No, Jairo, siempre lo han dicho aquí.
Es que lo que se conoció en los últimos días, Hassan, aunque ellos lo mantienen en silencio, es que uno de los requisitos que mantiene, insiste y sigue las FARC es que Simón Trinidad debe participar directamente en esta negociación. Y eso es uno de los requisitos que le están planteando al gobierno. Y sabe el gobierno... ¿qué les dice? Que eso no depende de ellos, porque eso depende del poder, ni siquiera tampoco ejecutivo, sino judicial, de Estados Unidos. Pero sigue estando en la mesa, por lo menos de la FARC, el punto de Simón Trinidad.
Pero lo que sabemos es que el presidente de Estados Unidos puede ofrecer perdones.
Eso es, ese es el punto, Juan Pablo. El punto es que en el caso regular depende del sistema judicial norteamericano, pero si existe la voluntad política de los Estados Unidos, pueden dar el perdón.
Y aprovecharían
ese la reunión. Ese es uno de los temas, y por supuesto... pues ha generado todo tipo de comentarios, no solamente dentro de los analistas, sino dentro de la clase política. El gobierno nacional ha querido salir adelante y decir, mire, estas son las razones de fondo por las cuales no se firmó el acuerdo el día 23 de marzo. Vamos a ver de ahí en adelante qué pasa. Quiero que volvamos con Azuri Chamá en Madrid para saber